estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenido si te incorporas a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo hasta la 1:30 para seguir acompañándote en la FM de Cáceres, Plasencia, de Mérida, de toda la comunidad autónoma y por supuesto también en Onda Media, en COPE.es, en la app de COPE que puedes bajarte gratis en tu móvil y en tu tablet y con las redes sociales activas en Twitter, en Instagram, en Facebook. Es en las redes sociales donde además puedes echar un vistazo a los lugares que ya habéis dicho en el concurso No Es, que regalamos un crucero para dos personas por el Mediterráneo, aquella persona que acierte qué lugar de Extremadura busca la mañana. Será en tan solo unos segundos. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura. Estar informado.
El 4 de diciembre decidirá la Comisión Europea si finalmente el camalote es declarada planta invasora. Fabián Vázquez.
Es lo que ha anunciado la consejera.
No te escuchamos, Fabián, vamos a subirte el micro, venga.
Ahora sí, es lo que ha anunciado la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal, hace unos minutos tras su viaje a Bruselas de ayer, donde trasladó a la comisión la problemática del camalote en el río Guadiana. Recuerda que esta comisión ya ha incluido el camalote en esa lista de plantas invasoras, pero la votación final se realizará primeros de diciembre. Está el contratiempo de convencer a los países del norte que califican al camalote como planta ornamental.
Tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral en Extremadura.
En concreto se trata de un trabajador de 44 años que se ha caído esta mañana desde una escalera en Bonal de Ibor, en Cáceres. El suceso ha ocurrido en la plaza del ayuntamiento de la localidad y el herido ha sido trasladado en estado grave al hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.
Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras, está hoy en Extremadura,
presentando a los delegados de ese sindicato en la región las directrices para reclamar a los partidos políticos de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. El líder de comisiones en la región, Carretero, pide a los partidos políticos que reclamen más inversiones en Extremadura y que de una vez por todas se traslade a Madrid el pacto por el ferrocarril para reclamar un tren de calidad para la región.
A las 2:10 actualizamos la información y por supuesto te contamos en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112 de Extremadura y está Francisco del Arco. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. No, pues nada, no escuchamos a Francisco del Arco.
Sí, hola, hola, buenas tardes.
Ahora te escuchamos. Hola, Francisco, ¿algún incidente relevante en Extremadura?
Pues sí, hemos tenido un accidente laboral en Bonal de Ibor, que ha habido un varón que estaba al parecer pintando y se ha precipitado de la escalera y ha sido trasladado en estado grave al hospital Campo Arañuelo.
Un hombre de 44 años.
En la ambulancia medicalizada del 112 con sede en Navalmoral.
Vale, pues esperamos que se recupere, está en estado grave, ¿no?
Estado grave, sí.
Vaya. ¿Algún incidente más en la región?
No, nada más.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la evolución de este hombre de 44 años que ha sufrido un accidente al caer de una escalera en Bonal de Ibor, en Cáceres. Gracias, Francisco.
Nada, a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes.
El sábado llega una ola de frío polar a todo el país. Hace frío por las mañanas, lo va a hacer más porque las temperaturas máximas siguen siendo agradables. Hoy alcanzaremos de media los 22 grados en muchas localidades de Extremadura. Eso sí, por las mañanas, con los bancos de niebla, la humedad y esos 5 grados con los que amanecemos, hace fresquito, ¿eh? De momento, vayan sacando toda la ropa de abrigo porque creo que el invierno llega ya para quedarse de forma anticipada.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado.
Idea Electrodomésticos quiere que te vayas de crucero por el Mediterráneo junto con la persona que quieres. Así de sencillo. Y así de difícil. Buscamos un lugar de Extremadura, un lugar evidente, concreto. Lo llevamos buscando desde hace ya 2 semanas y media. Está en un sobre lacrado, que puedes ver además la fotografía del sobre, del cajón, con llave, en la cadena COPE. Y son muchos los lugares que habéis dicho ya. Esas son las pistas. Los lugares que ya habéis dicho son las pistas. Dice, claro, es que muy difícil, sí, pero muy fácil. Llamas al 924-387222 o al 387343. Dices un lugar y si aciertas, sin más tu tía, te vas de crucero con Idea Electrodomésticos. Abrimos los teléfonos 924-387222 y 924-387343. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
María.
María, desde Mérida, ¿no?
Sí, guapo.
María, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana?
A ver, ¿puede ser Santa Lucía del Trampal?
¿Puede ser Santa Lucía del Trampal? Venga, que el concurso lo tenemos que acabar, ¿eh?
Nada.
¡No es!
No es. Bueno, vale.
Un beso, María.
Dale, igualmente.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Pedro.
¿Pedro desde dónde?
Desde Mérida.
Pedro, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana?
Puede ser el acueducto de Plasencia.
¿Puede ser el acueducto de Plasencia?
Paco.
Un abrazo, Pedro, gracias.
Un abrazo.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con María del Mar.
María del Mar, de Mérida. ¿Qué lugar de Extremadura busca la mañana?
Pues mira, yo he pensado en el cementerio alemán de Yuste.
Muy bien pensado.
Sí.
¿Y si te vas de crucero, María del Mar?
Pues si no se quiere venir mi marido, te llevo a ti, Paco.
Pues venga, vamos a preguntarlo, venga. Que esto ya se pone interesante. ¿Es el cementerio alemán de Yuste?
No.
Ay, madre, ay, madre, ay, madre.
Mira que llamo todos los días, ¿eh? Y nada.
¡No es!
Tenéis que dar alguna pistita, ¿eh? A estos que estamos todos los días, ahí, pum, 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 ¿eh?
Es verdad. Tenéis toda la razón del mundo. Voy a preguntárselo a los de arriba, ¿eh? Que son los que mandan.
Sí, pregúntaselo a los de arriba, que estamos ahí, además que escuchamos la copa y encima estamos, pum, 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 ¿vale?
Tienes toda la razón, María del Mar, ¿eh?
Un beso. Adiós, Paco, adiós.
Idea Electrodomésticos tiene los mejores productos. Mira, antes he hablado de los braseros, que yo, ya sabéis, extremeños, que soy el presidente del club de fan de los braseros en España. Solo hay un socio, que soy yo, pero si te quieres sumar a la asociación en favor de los braseros, llámame y nos sumamos todos, y estos braseritos que te calientan los pies como nadie, ¿eh? En Idea Electrodomésticos hay todos los productos, y para que no pasemos frío este invierno, ahora que llega la ola de frío polar. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, hola. Bueno, pues nos ha colgado. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Alberto.
Alberto, ¿desde dónde?
Hoy toca Cáceres.
Hoy toca Cáceres. Pues, ¿qué lugar desde Cáceres busca la mañana?
Vamos a ver, el acueducto de San Lázaro de Mérida.
¿Es el acueducto de San Lázaro? ¡No es! Adiós, Alberto. Abrazo. 924-38-7222 y 924-38-7343. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con María Teresa.
María Teresa, ¿desde dónde nos llamas?
De Mérida.
María Teresa, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana?
El Teatro Romano de Mérida, ¿lo ha dicho alguien?
Sí, están en Twitter y en Facebook los lugares, ¿eh?
Vale, pues entonces el embalse de Proserpina.
¿Es el embalse de Proserpina? No es, y también se había dicho.
No.
Hay que echar un vistazo al Twitter, @copemérida, que ahí están todos los sitios.
Venga.
Un beso, María Teresa.
Gracias, hasta luego.
924-38-7222 y 924-38-7343. Que nos vamos de crucero. Nos vamos de crucero. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Con quién hablamos?
Con Mari Carmen.
Mari Carmen, ¿desde dónde nos llamas?
De Mérida.
Mari Carmen, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana?
Pues Museo Nacional de Arte Romano.
Es el Museo Nacional de Arte Romano. ¡No es!
Vale.
Ay, un beso.
Venga, gracias, adiós.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Nandi, de Mérida.
Nandi, ¿qué lugar de Extremadura busca la mañana? Venga, Nandi, acierta lo que me quiero ir de crucero. Vamos, me quiero regalarlo, quiero decir, vamos.
San Martín de Trevejo.
¿Es San Martín de Trevejo? Que digo yo que si no tienes a nadie con quien ir, Nandi, o me llevas.
A mi marido.
Vaya, por Dios. ¿Es o no es? ¡No es!
Nada.
Vamos
hasta
con
mañana.
La hasta mañana, hija. Suerte, suerte. Vamos con la última llamada, ¿eh, Manolo? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Soy Andrés.
Andrés, ¿desde dónde nos llamas?
Desde Cáceres.
Andrés, desde Cáceres. ¿Qué lugar estamos buscando? Venga, Andrés, que me quiero ir de crucero ya.
Granadilla.
Granadilla.
El pueblo de Granadilla.
¿Perdón?
El pueblo de Granadilla.
Es el pueblo. Ay, madre, que nos vamos. De Granadilla. Ay, qué nervios, por favor. Me va a dar un ataque. ¿Es o no es? ¡No es! Oh. Andrés, gracias.
Gracias.
Idea Electrodomésticos quiere regalar un crucero. Lo daremos mañana. Ay, madre.
La mañana. COPE Extremadura. Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en la mañana de COPE. Soy Paco Vadillo, si acabas de poner la radio, te estamos contando toda la actualidad, entreteniéndote hasta la una y media en el 103.6 de la FM, desde COPE.es o la app de COPE. Recuerda que en esa app de COPE, que puedes descargarte en tu móvil y tu tablet, y en COPE.es, retransmitimos de forma íntegra el partido este domingo entre el Mérida y el San Roque del EP, con la narración de Nono Saavedra desde las 5 menos cuarto. Vamos a hablar con un catedrático en Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, que es un placer saludarle y agradecerle que nos haya atendido, porque sabemos que está muy ocupado. Él es Mario Pedro Díaz Barrado. Mario, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Mario, hemos llamado a un catedrático, en este caso a usted, para que nos intente explicar de la forma más pedagógica posible qué es lo que está sucediendo en el mundo tras los atentados en Francia, en París, del pasado viernes. ¿Por qué, Mario, hemos llegado a esta situación, que entiendo y por lo que ahora estamos descubriendo, porque estamos haciendo todos un examen de historia acelerada, no es nuevo esto que está sucediendo, ¿no? La situación, el conflicto en Siria, que parece que es donde proviene todo este conflicto.
No, ni mucho menos. Esto es fruto de un sinfín de cuestiones y de procesos históricos previos que ahora de alguna manera han desembocado en esta crisis, ¿no? Pero que tiene visos, además, de prolongarse mucho en el tiempo. Lo que está surgiendo es un fenómeno que nos va a tener ocupados muchos años, ¿no? Y está condicionado en gran parte porque en esos territorios de Siria o Irak, pues no hay prácticamente Estado, y lo que se ha conformado es una nueva organización con criterios que no los occidentales no sabemos analizar adecuadamente, pero que repercuten fuertemente en nuestra vida, como se ha visto estos días en París, ¿no?
Tú has sido, Mario, profesor además en la Universidad de la Sorbona, en París.
Sí, y además en París 13, en Saint-Denis, donde han tenido lugar estos días el asalto ayer de la policía contra el grupo ese terrorista. Justamente al ladito está la de París 13. También he sido profesor allí, sí.
Hay algo que nos ha llamado mucho la atención, usted que ha sido profesor además en París, en Francia, que conoce muy bien, es esa exaltación del patriotismo francés, ¿no? Dicen que incluso que los españoles, evidentemente, deberíamos tomar ejemplo, ¿no? Es habitual, porque la Marsellesa es ya un himno que casi no sabemos todos.
Bueno, es que la Marsellesa tiene un carácter especial porque también es el himno de la Revolución Francesa, ¿no? Y como todos sabemos, la Revolución Francesa ha influido en el mundo. De hecho, una gran parte de la civilización occidental proviene de la Revolución Francesa de finales del 18. Todos los valores, todas las instituciones, las asambleas, los congresos, las elecciones, los diputados, todo ese lenguaje político nos viene de ahí, ¿no? Entonces es muy importante por eso, pero también es muy importante porque los franceses lo toman como suyo, pero porque han tenido una historia distinta a la nuestra. Quiero decir, no es porque nuestro himno no sea tan antiguo, es más antiguo que el francés, pero nuestro himno está de alguna manera contaminado por el franquismo, ¿no? Es decir, el problema de España es que, a pesar de que han pasado ya 40 años de que se murió Franco, es decir, toda una generación no ha vivido ya con Franco, ni sabe casi quién es, y sin embargo pues todavía seguimos condicionados por la apropiación que el franquismo se hizo de los símbolos, y por creo que por cierta izquierda, de no saber desprenderse de ese antifranquismo, digamos, estructural, ¿no?
Como catedrático, ¿qué parte de culpa tienen los países europeos, occidentales, de la situación actual de Siria? Porque la composición de los países de esa zona de Oriente Próximo fue una composición realizada desde Europa.
No, bueno, yo creo que culpa no tenemos, porque si lo hacemos en términos de culpa, pues estamos equivocando el diagnóstico, ¿no? Si nosotros nos sentimos culpables, estamos perdidos. Es que vienen a por nosotros, es decir, hay que decirlo claramente. Nosotros tenemos culpa del reparto colonial, pero tenemos culpa de un reparto colonial hace mucho tiempo, y lo que está sucediendo con el Estado Islámico no tiene nada que ver ya con el colonialismo. Tendríamos culpa de Hafez al-Assad, que está precisamente el dictador, que está amenazado también por el Estado Islámico, pero no por el Estado Islámico. Eso ya es una nueva dimensión que creo que sobrepasa nuestra responsabilidad, ¿no?
Démosle la vuelta a la pregunta, si le parece. Como catedrático de historia contemporánea, Siria no deja de ser una salida al mar, una salida a Europa, a Occidente, del gas y del petróleo. Ahí hay 800.000 intereses por parte de aquellas grandes potencias que evidentemente quieren manejar la importación y exportación de estos dos productos, ¿no? Y tenemos a un país como Siria, que está gobernado por una minoría en semidictadura, y que la mayoría, evidentemente, es esa mayoría la que podemos identificar con el Daesh, ¿no? Con el ISIS, con el Estado Islámico.
No, ni mucho menos. Yo no estoy de acuerdo en eso. Creo que en Siria es un Estado fallido, como se dice ahora en términos diplomáticos, ¿no? Hay una minoría, evidentemente, que ha dominado la familia Assad y sus adláteres durante mucho tiempo en Siria, pero eso sucede en otros muchos países del mundo y del Golfo, y hay mucha complejidad en todo ese análisis. Pero el Daesh no es ni siquiera demográficamente el grupo social más importante de Siria. Mucho más importantes son los refugiados que vienen a Europa y presionan y no quieren saber nada del Daesh, que vienen huyendo precisamente del Daesh, ¿no? Es decir, no hay un análisis sencillo. Lo cierto es que en ese estado fallido se han instalado con fuentes de financiación evidentes, y sobre todo hay una cosa mucho más compleja, que es la financiación oculta que reciben de otros estados como Qatar o Arabia Saudí, que lo hacen por una solidaridad religiosa, digamos, ¿no? Y el problema sería ponerse a observar, y no es demonizar a nadie, sin simplemente decir hay musulmanes buenos y malos, como hay cristianos buenos y malos, y como hay españoles buenos y malos. Eso no es demonizar a nadie, pero la religión musulmana tiene un problema, ¿no? Un problema de adaptación a la modernidad, y eso es indudable, ¿no?
A su juicio, como catedrático de historia, ¿cuál sería la solución de Siria? ¿Fragmentarla más?
No hay ninguna solución sencilla. Cualquier solución implica violencia. La solución, hay que tener en cuenta que el origen cercano del conflicto de Siria es el derrocamiento de el Assad, que es el dictador de toda la vida, ¿no? Vamos, a través de su familia.
O sea, a través de la guerra.
Efectivamente, a través de la guerra no hay otra solución. Ahora mismo no hay otra solución, mucho más cuando el Daesh plantea esta solución violenta, ¿no?
O cuando Hollande dicen que estamos en estado de guerra, usted entonces comparte realmente que estamos en un estado, en una situación de guerra.
Por supuesto, y cuanto antes lo aceptemos mejor, porque si no nos equivocaremos. Estaremos ofreciendo un blanco fácil. Es que yo recordaba el otro día a los alumnos que estos desgraciados de la sala Bataclan murieron como los nazis ejecutaban a sus prisioneros al principio, ¿no? Ametrallándolos indiscriminadamente, ¿no? Y no podemos ser esas víctimas que acogemos con total pasividad una agresión de esta naturaleza. Es que eso no, una cosa es ser bueno y otra cosa es ser estúpido, ¿no?
¿Usted cree que en esta situación de guerra se va a repetir lo que hemos vivido en París en otros países europeos?
Hombre, a mí me gustaría que no, sinceramente, pero hay muchas causas que explicarían que tuviera una fácil repetición. Espero que los servicios de inteligencia y los cuerpos de seguridad del Estado trabajen a toda máquina, pero hoy mismo decía el periódico que hay unos 5.000 yihadistas sin control en Europa, ¿no? Es decir, no es por alarmar a nadie, pero evidentemente tendremos que acostumbrarnos a vivir con este tipo de situaciones, ¿no?
La situación o el papel de España, a usted como catedrático de historia, parece que es una situación de contención. Muchos analistas lo han criticado, ¿no? De que parece que España está ahí rezagado todavía sin tomar una decisión concreta.
Hombre, España tiene su... Primero, el papel de España en el concierto internacional es bastante secundario, ¿no? Como todos sabemos, ya, ¿no? Por nuestra historia también tenemos una prevención específica a los conflictos violentos, y además tenemos un episodio hace 11 años que son los famosos trenes de cercanía en Madrid, que nos ha de ser muy comedido porque nuestra reacción fue completamente distinta a la de los franceses. Los franceses se han unido todos en torno a su presidente, han cantado la Marsellesa y nosotros nos pusimos delante de la sede de los partidos políticos a increparnos unos a otros, ¿no?
Totalmente.
Es decir, es un comportamiento completamente diferente, ¿no? Y por eso la prevención, no solo de los políticos, sino también de la sociedad española, ¿no? Afortunadamente creo que hemos progresado y se ha visto que casi toda la fuerza política, excepto un sector y además que creo que es minoritario, ha apoyado las decisiones de ir juntos a luchar contra este problema, ¿no?
Mario Pedro Díaz Barrado, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, profesor además visitante de la Universidad de París Sorbona, gracias por aclararnos tanto y volveremos a hablar con usted. Un abrazo.
Muchas gracias, adiós.
Y ahora mi compañera Alejandra Fernández te va a contar un programa que existe para jóvenes de reinserción laboral. Alejandra, cuéntanos.
Bueno, sabes que siempre nos gusta contar de historias bonitas que suceden aquí en Badajoz y esta es una de ellas. Es el programa Motiva, que ya tiene un nombre que creo que lo dice todo, y se va a encargar de ayudar a jóvenes de entre 16 y 18 años en riesgo de exclusión social, pues a empezar una vida laboral, a continuar sus estudios, a encaminar un poco su vida si no han conseguido hacerlo anteriormente, ¿no? El programa es muy bonito y sobre él nos va a hablar Gloria González, que es la secretaria de la organización Avanzando, que es quien lo ha puesto en marcha. Lo primero, saludarte, Gloria. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que lo he explicado medianamente bien, ¿no? Chicos entre 16 y 18 años en riesgo de exclusión social y darles un empujoncito para que su vida comience a funcionar.
Pues sí, es así, Alejandra. Mira, está destinado, dirigido a chavales entre los 16 y 18 años, chicos y chicas, que no han terminado el grado escolar, no han podido, por lo que sea, y que están en una situación de desventaja clarísima, enfocándose al mundo laboral, incluso al social y personal. Uh-huh. Se han quedado aparcados de momento. Y lo que queremos es que eso no siga así y darles un empujón, motivarles hacia la responsabilidad, queremos mejorar sus habilidades personales. Mira, tú has hablado de los padrinos del programa. Los padrinos uh-huh. son las personas que estamos en Avanzando, en la Asociación de Participación Comunitaria Avanzando, de la que forman parte los colegios de la zona, el instituto, la parroquia, la mezquita, el centro de salud, el centro de mayores, el grupo scout, los centros de promoción de la mujer, asociaciones de vecinos del barrio. Ahí estamos todos. Y todos somos podemos ser padrinos o madrinas de cualquier chico o chica que sepamos que vive en estos barrios y que está en esta situación. Y entonces, bueno, pues ponemos en contacto al chico o la chica con el programa, se le hacen entrevistas y se valora si es, bueno, pues si tiene ese puntito que necesita para empujarle, uh-huh. que tiene alguna motivación. Y siempre todo el mundo tiene alguna motivación de la que tirar. Y entonces ya empezaríamos a trabajar con él.
Gloria, me gusta mucho la importancia de la familia dentro de este programa.
Sí, mira, el chico o la chica viven en una familia, sea como sea esa familia, pues sea muy grande, sea más pequeña, tenga problemas, tenga menos problemas, todos vivimos en una familia más o menos. Y es algo importante porque el chico o la chica es importante que tenga el cierto apoyo de esa familia para iniciar este proceso de cambio, en esa motivación que van a ver en él y en ese cambio de actitudes que van a ver en él. Entonces vemos las dos vertientes. La familia es necesaria para apoyar esa decisión que él va a tomar de iniciar un proceso, de no estar pues todo el día en la calle o tirado en el sofá sin hacer nada y sin pensar en el futuro o sin pensar que tiene futuro siquiera. Uh-huh. Entonces la familia es importante y por eso se va a trabajar también con la familia en el programa. Y luego ese chico, esa chica, que estamos seguros de que va a dar un cambio, va a ser un modelo para sus hermanos más pequeños, incluso para sus padres, bueno, pues viendo cómo ha sido capaz de iniciar un proceso diferente.
Uh-huh. Lo único que me queda, Gloria, es preguntarte cómo se puede poner todo el mundo en contacto con la asociación Avanzando, ya sean padrinos, madrinas que a lo mejor quieran formar parte de ella, chicos que nos hayan escuchado, familiares, ¿de qué manera pueden hacerlo?
Y sobre todo empresas, porque sí, empresas porque es a las que tenemos un poquito más lejos.
Claro.
En nuestros barrios hay pocas empresas, buscamos empresas del sector servicio, buscamos sitios que quieran colaborar con el programa, que quieran participar en esta formación de los chavales, ofreciendo puestos de trabajo. La Fundación Caja Badajoz subvenciona también el coste de ese puesto de trabajo a la empresa no le cuesta dinero, uh-huh. pero sí le cuesta poner en marcha su responsabilidad social y su solidaridad para con nosotros, trabajar con los chavales para que sea una buena experiencia, esa primera experiencia laboral. Uh-huh. Pues tenemos un correo electrónico que se llama motiva.badajoz@gmail.com y luego cualquier asociación, cualquier colegio, el instituto, el centro de salud de esta zona.
Gloria, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana de COPE y por haber compartido con nosotros este programa Motiva.
Muchísimas gracias a ti, Alejandra.
Esperemos que funcione muy muy bien. En enero volvemos a hablar y nos cuentas, ¿vale?
Muy bien.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.